Cantadora de aquí del pueblo que la quiero mucho, la tita Isabel Malena, que no sé por dónde está, aquí está. Y para todos los primos de Lebrija que han venido a verme, que no sé por dónde están, pero que para ellos también.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 38 minutos de este jueves 17 de julio. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de YouTube de Punto Diario y también en radiolebrija.com. Niño, vete buscando las bulerías, anda, hijo. Anda, hijo, que ahora os voy a comentar porque le estoy diciendo anda, hijo. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Eh? No escucho, buenas tardes.
Que quería empezar con una soleá a las 12:30 a.m, por favor, que queréis, que nos quedemos solos.
Bueno, nos quedamos.
Abuelo, una soleá a las 12:30 a.m, bueno, va a ser.
Ay, que lo escucha, hombre.
Que no, tú, que te gusta lo clavarte escucho. Los alfileres, que sí, no, sí, que sí. Está hablando una soleá.
También me gusta mucho la bulería.
Hombre, claro, abuelo, porque nosotros no podemos empezar un programa con una soleá, una seguirilla.
Bueno.
Porque nos dirigimos a mucho público y tiene que ser algo popular. La soleá siriguía es popular, sí. ¿Le gusta a la gente? Sí. Pero no a todo el mundo y no a esta hora, porque yo a esta hora me pongo una soleá en mi casa y me tiro en el sofá.
Pues yo me la pongo.
¿Pero qué haces tú? ¿Te sientas, no?
Me siento,
¿no está con el trapo el polvo?
Escucho, ¿cómo que no?
Ah, sí.
De polvo no hablamos,
¿eh? Pedro, buenas tardes, cambio el tercio.
Hola, buenas tardes.
No hablo. No, yo. O sea, dile tú al abuelo por qué ves tú y escuchas este programa.
Yo, antes que nada, y vamos, lo llevo diciendo un tiempo,
¿sí?,
que yo quiero venir aquí a dar las gracias.
Ah, pero aparte de eso, ¿tú por qué ves y sigues el programa?
Yo veo y sigo el programa porque la verdad que este año, por circunstancias, he pasado mucho tiempo solo. Bueno, tengo compañeros de piso y demás, pero por horario y demás no he coincidido con ellos. Y lo que he hecho ha sido escuchar radio. Es decir, la radio ha estado ahí.
Todavía no me has dicho por qué veis sigue el programa. Estoy esperando que lo digas.
Ah, vale, sí, hombre. Por María Primavera.
Ah, hombre, es que como aquí todo el mundo ve el programa por el abuelo, dice él. Pues digo, hombre, alguien que lo ve por mí, por favor, el Pedro que lo ve por mí, algo, abuelo.
Hombre, que está
por ti no, dice.
Bueno, vale.
Tengo que decir que.
Y dice.
Tengo que decir, digo, que sí, vamos, que he seguido el programa prácticamente desde que empezó el curso casi todos los días. Y la verdad que me reí un montón con ustedes. Me he echado buenos ratitos. Y me he escuchado 500 veces repetido los programas del abuelo con Curito también.
Madre mía, eso vale dinero. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenía que aprovechar yo de que venía alguien que veía el programa por mí, porque yo estaba ya aquí de... Yo chiqui de relleno, nunca mejor dicho.
Hombre, es que el abuelo... Lo que pasa es que el abuelo, cada vez que le dicen algo, pues...
Se viene arriba.
Se viene arriba, lo cuenta, entonces...
Claro, se viene arriba y después dice, pero yo ya no vengo más.
Claro,
también,
claro.
También.
Pero en agosto no vengo, Leslie.
No, en agosto no viene. Bueno...
Ah, tenemos que... Un saludo hay que mandarle, sí, que no sé cómo se llama.
Sí,
pero que
siempre otro... queda bien. O sea, siempre manda saludos a gente, sí, que no sabe,
que no
cómo se llama.
Él sabe quién es porque iba con un bastoncito y la mujer, los dos en el teatro que estaba, a la salida del teatro. Que nos escucha todos los días. Dice que el hombre es el torta de la radio.
Señor
todo.
Hombre torta de
es
la radio,
no
que ibas con un bastoncito al documental del cabrero, que ibas con tu señora, pues nada, que saludo, que el abuelo
saludo,
no sabe.
Saludo,
no. ¿Y tú
sabe?
¿Por qué no le preguntas cómo
pues
te
no,
llama?
No, porque me da un poco corte. ¿Cómo te llama? Y digo, oye, que le voy a decir.
No,
se como le la policía, güey.
Hombre, como que no, si no sabes el nombre, pregunta cómo te llama. Gracias. ¿Verdad, Pedro? Cuando no se sabe algo, se pregunta.
Sí, hombre.
Eso es.
Coño, que lo...
No, es de aquí, okay, que le he dado yo, que le he dado yo, que le he dado yo. Alejandro, una cosa que tengo yo que hablar, ahora vamos a hablar de esta mujer que estábamos escuchando, pero una cosa que me estás diciendo, que a la 1:00 p.m. hay una rueda de prensa, ¿para qué?
Hostia. Bueno, pues para anunciar...
Abuelo, ¿qué? Te he pillado ahí.
Oh. Bueno, pues para anunciar que el boceto del monumento del Lebrijano que se presentó, creo que este lunes, ¿no?
El lunes.
Pues va a estar expuesto en el centro del flamenco.
Abuelo, una rueda de prensa, ¿qué te parece?
Pues
tengo que hablar yo del monumento, abuelo, pero ahora te hablo yo de la controversia que está generando hombre, no sabe, es que esto no es para matarlo. Dime la verdad, ¿no es para matarlo?
Vale.
Dile que yo le he mandado un audio en el que le explico que me tiene que ir a la Casa de la Cultura a recogerme una entrada que ya la he pagado yo por Bizum. Explícaselo otra vez.
¿Por qué?
El becario, abuelo, no sabe que estoy haciendo un programa en directo. Me llama por teléfono sabiendo que estoy en directo.
Es que está hostiado ese.
¿Tiene una paguita o no tiene una paguita?
La tiene,
¿eh? ¿Por qué no?
La ha hecho un de estos en la cabeza.
Sí, y no le ha dado que tiene una paguita.
Yo creo que está un poco tocado.
La paga me la tienen que dar a mí, no a él. Por favor, que hijo de chivo, la paga, por favor. Sí. Perro Sánchez, darme una paga ya, que es que aguanto al abuelo y al becario. O sea, yo no sé, más no me puedo merecer. Cuéntame, abuelo, ¿dónde estuviste ayer por la tarde?
Pues en el teatro.
¿Y qué pasó?
Pues viendo un documental sobre José Domínguez Muñoz, el cabrero.
Uh-huh.
Muy bonito, a mí me gustó una jarta esto, ¿eh? Y además me sorprendió que estaba lleno. No sé, yo pedí así a la tardecito, cuando me asomo, joder, pues esto está lleno. Sí, tiene mucha gente el cabrero.
Claro que sí. Y que
el documental muy bonito, a mí me gustó, no sé, alguien le pondrá pega, digo yo, no lo sé tampoco. A mí me gustó, porque salió desde que empezó a dar.
Él era cabrero,
pueblo,
de verdad, ¿no? Que tenía
claro, su padre, y que yo he estado mucho con él, por eso me lo ha contado él también. Y entonces él se fue, dijo, aquí no estoy yo ya con mi padre con las cabras, voy a cantar, y fracasó total, fracasó dos veces, ¿eh? Con Salvador Tábora en el teatro, y también se fueron a Francia y tal, y fracasó, y se vino, y de ahí para arriba, desde que cantó los fandangos, y cantó el premio de Córdoba, que le dio mucha... Pues hay mucha gente que no lo escucha por Soleá, como tú dices, la Soleá. Pero tiene un premio en el programa de Córdoba, que es nacional, tiene un programa por Soleá. Entonces los que estaban allí no serán tontos, digo yo, vamos, para dárselo. No van a hacer allí la gente que estaban, ¿no?
Uh-huh.
Y es un documental hasta ahora que está en silla de ruedas, el pobre ya.
Que le dio un hito y
le dio un hito, está eso, uh-huh. Sí.
Bueno, él ha venido a Lebrija muchísimas veces.
Hombre,
en el documental se verá que ha venido a Lebrija.
Claro, ha salido reportaje en la esquinita de los reportajes, sale a Lebrija, la esto, lo otro, y se ve Miguel El Funi, se ve mucha gente de Lebrija, es mucho de Lebrija, dice, uh-huh, que dice él.
Uh-huh. ¿Y él ha sido cabrero después, ya ha cantado y todo?
Claro,
¿con las cabras?
Claro, claro, es que yo fui un día con él a la marisma, Leche, no lo sabe.
¿Y estaba con las cabras?
Sí. Me llama y me dice, estoy en la marisma... y quería que yo me quedara.
¿Se huele a cabra, abuelo?
No, hombre, a cabra.
No, es que tú veías al hombre y decías, tú vienes de estar con las cabras. Pero no porque oliera, sino por la fisonomía, como él vestía ahí con ese pantalón negro, esa camisa negra, ese sombrero, esas botas que parecía que venía de bajarse del caballo. Era una estampa muy antigua, que sí.
Sí, era bonita.
Y moderna a la vez, muy antigua y muy moderna a la vez, ¿verdad? Pero parecía que venía de bajarse del caballo el hombre.
Claro que sí. Entonces fui un día allí. Digo, y dice, ¿te quedas aquí una semanita? Y digo, una semana, mira yo que aquí, José, aquí con la calor que los mosquitos que te comen.
Y las cabras.
Y las cabras todo el día, cabra para arriba, cabra para abajo. Sí,
sí, no, la verdad es que mira, si puedes buscar una imagen del cabrero para que sepas del señor que estamos hablando, que tú no lo conoces, pues tiene una imagen muy... Hoy podría ser una imagen en un lenguaje así ahora moderno, abuelo, icónica. Tiene una imagen...
¿Y eso qué coño es?
Icónica, o sea...
Sí, es que... Sí.
Entonces...
Un tanto llamativa.
Sí, un tanto, sí, está estudiando,
o sea, es que es una imagen la del cabrero que podía ser antigua pero a la vez moderna, ¿vale? Porque
sí, sobre todo también, vamos, conozco el personaje, lo he escuchado por encima, pero no lo he visto más lo que es el contexto. Y la verdad que es bastante interesante lo que se ve y lo que cuenta.
Sí, y lo que cuenta es interesante, es un hombre además...
Mira, te doy 1,000,000 de pesetas, y pero tienes que cantar por fandango. Y dice, pues entonces no voy.
No puedes cantar por fandango.
Que no podía cantar, eso, que no, el fandango, digo, bueno, estaba cortado, totalmente cortado, hasta que este lo puso en Orbea y fue a...
Ahí está la imagen del cabrero, abuelo, estamos viendo eso, ahí.
Y fue a muchos lados con 8,000 o 10,000 personas cantando por fandango, entonces...
Parece que viene de bajarse del caballo, sí, de una película... Sí, no, Ale, ¿qué imagen te da? ¿No parece que viene de una película del oeste?
Sí. Sí,
de pegatiro de una película de esta, como ¿cómo se llama la película esta que protagoniza Leonardo DiCaprio, que es del oeste? Ay.
La de Django, ¿no?
No, la de... No. Bueno, sale en Django.
Django, no, pero Django. Yo digo otra. Ocho, no...
Los odiosos ocho.
Pero ahí sale Leonardo DiCaprio.
No es Leonardo DiCaprio, la Montilia.
Es que estamos con las de Tarantino.
¿Esa es Tarantino? ¿Ese es Tarantino o no?
Yo creo que Leonardo DiCaprio solamente sale en Django. Y era hace una vez en Hollywood.
Vale, pero con Tarantino dicen, ¿no?
Con Tarantino, sí.
Vale. Pues no te da la impresión de que es uno de esos.
Sí, totalmente.
Bueno, que nos alegramos de que la gente respondiera además a esa llamada, sí, y estuviese allí.
Estaba bastante bien.
Eso es. Bueno, tengo un mensaje para becario, vamos a aprovechar que no ha llegado, y me dice por aquí un amigo de él y mío, pero de él, de su quinta: doy fe de que el becario necesita una paga, fijarse bien. Abuelo, ese fijarse bien me ha sonado a mí.
Sí.
¿Cómo te ha sonado? Fijarse bien. David, a mí no me diga más fijarse bien, ¿eh? De verdad te lo estoy diciendo. Entonces, ¿por dónde íbamos? Luego vamos a hablar, como tenemos un espacio dedicado a la caracola, Antonio, luego tú nos cuentas en tu manera de tú entendido como el abuelo.
Sí.
Nos cuenta tú lo de Remedio
Reyes. No, entendido no hay, ni enterados tampoco.
Tú eres un entendido.
No, enterado. Dejarse de coñaza que no. Esto te gusta, entiendes un poco porque lo has vivido desde niño, toda esta historia. Pero a lo mejor hay uno que está como este chaval que está aquí ahora mismo. Chaval, te digo, claro.
Hombre, chaval, tiene 20 años. Tiene 20 años.
Y entonces, hay un momento que a lo mejor te sorprende, dice. ¿Y este niño cómo sabe esto en esto del flamenco? Que hay mucho que...
Calla.
Llaman.
Calla, que aquí va a llamar becario para decir... Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, pues.
María, ¿qué está? Felicita a mi hija que cumple años.
Hombre, 50... Eso. Almudena, muchas felicidades.
Ahí está.
Que yo, fíjate cómo sabía yo que era la Almudena y no era Casti, ¿eh? ¿Por qué?
¿Cómo me conoces?
No, es que ayer estuve desayunando allí y era el cumpleaños y era el cumpleaños de mi Cayetano. Y me dijo, pues yo voy detrás de Cayetano, voy mañana. Y le digo, 39 también, dice Casi. Me dijo, casi.
Sí. 43.
Te digo una cosa, está maravillosa.
53.
Estáis maravillosas. Ella está maravillosa, tú estás maravillosa. Estáis todos.
Sí, tenéis
una genética. Hombre, tú tienes una genética buenísima, Francisca. ¿Y tus hijas no son guapas?
Sí, que son guapas, eso sí.
¿Y tu nieta?
Yo tengo la fachada bien. La fachada, tú sabes, la presencia, pero no se boca nada.
Dilo ya como decís todos los viejos, como las casas del puerto. Todos los viejos tenéis la misma retaíla.
De Cai.
Despachamos muy bien.
Bueno, pero ahí vamos.
Bueno, me alegro mucho de saludarte. Un besito y muchas felicidades para Almudena. Un besito.
Gracias.
Adiós, hija. Bueno, Francisca, ahí está la madre de Miguel Ángel de Centro Dental Vidal, que la tenemos nosotros aquí. Ah, no, lo decimos porque se anunció en esta empresa, todo hay que decirlo. ¿Tú conoces a Pedro? Se llama Pedro Romero.
Pedro Romero.
Pedro Romero, ¿qué te suena?
A torero.
Aro.
Que fue el primer torero de Ronda, ¿Ah, sí? Historia por ahí.
No lo sabía yo eso.
¿Sabe que allí casi todo en Ronda? Que yo fui allí de viaje novio.
¡Oh! A Ronda, cuéntamelo, a abuelo, cuéntamelo.
Bueno, te cuento
los detalles. Cuéntanos los detalles.
En detalle.
Pero tú ya cuando fuiste de viaje novio te habías estrenado.
Hombre, por favor. ¿Qué vas a decir?
Abuelo, ¿la Antonia se había estrenado?
Hombre.
Ah, abuelo, ¿la Antonia se había estrenado?
Hombre.
¡Qué fuerte!
Allí en la calle existe la
¿en
puerta?
¿En la gatera? Eso.
La puerta detrás de
yo
la
no
puerta.
Yo no me lo creo, porque en aquella época todo el mundo iba virgen.
Sí.
Todas. Y la que no iba virgen, la pobre, no le quedaba nada que
eso
pasar. No el quinario le quedaba que
eso
pasar.
Eso no te lo crees ni tú.
Abuelo, a ver. En la época de tú, que tú tienes 85 años, la mayoría, por no decir el 95%, iban virgen. Y las cinco que no iban vírgenes, las encerraban en su cuarto y no salían de allí hasta las 6 de la mañana del día que se tenían que casar con un señor al que no conocían de
pero
nada,
cuando,
que era el novio.
Cuando se quedaban embarazadas.
Claro.
Pero bueno, no me digas tú a mí que tú con tu novio...
Yo, siempre, a mí me cogió otra época, yo era una modelina.
Aunque fuera otra época.
A mí me cogió otra época.
Abuelo,
a mí me...
Entonces se hablaba en la puerta.
Tú le preguntas ahora a una señora de 85 años, Pedro, y te va a decir lo primero, con mucho orgullo. El primero y el único.
Sí.
Que yo siempre digo, qué suerte tenían todas las antiguas, primero que se casaban con hombres que desconocían, porque imagínate tú lo que veían esa señora a sus novios, un ratito, media hora, un día o dos a la semana.
Claro, y en la puerta o la ventana.
En la puerta o la ventana, llegaban a casarse y se encontraban con un monstruo a lo mejor, o con un señor bueno.
Lo dice mucho mi abuela, lo de hablarle a...
Ya no le hablan. Ya no le habla. Dice, ¿tú sabes que la niña de este le habla al otro?
Sí,
¿tú le hablas a alguien?
Yo, sí, a la cerveza.
Niño, Antonio, ¿tú le hablas a alguien? ¿Y tú, Ale, tú le hablas a alguien?
Hombre, yo le hablo a alguien.
Le está hablando.
Si no le habla, no
le habla. Bueno, pues...
Nosotros los dos no íbamos virgen ninguno.
Vale.
El hombre en aquel tiempo no iba virgen para
bueno,
nada.
Bueno, el hombre
era libre,
como
pero
siempre.
Pero la mujer, una sábana con un sábana en la puerta, con la puerta en caja, en un caza vecino, que no había nadie.
Sí. Algo hacía, ¿no?
Hombre, algo no, bastante.
Bueno, fuiste a Ronda. ¿Qué te gustó Ronda?
Bueno, Ronda,
¿no?
Fui a Ronda, Málaga y yo no sé dónde, pero entonces no iba nadie por
y
ahí.
Y entonces estaba lejos Ronda, ¿no?
O estaba muy lejos.
Estaba, y Málaga estaba lejos, ¿no?
Málaga más lejos.
estaba todo lejos.
O allí hay una
plaza. Torero que se... Sí, una plaza toro de Ronda muy famosa.
No, la plaza toro no, pero una plaza de para la gente.
Sí.
Grandísima y hay una estatua de Pedro Romero.
Tengo fotos de chico allí porque a mí de chico no me gustaban los toros. Yo, bueno, veía sangre, veía matar los toros y como que era algo que me impresionaba. Y mi padre me echó la foto allí con el toro y salgo yo enfadado porque no quería echar la foto.
¿Por qué te pusieron a ti, Pedro? ¿Por tu abuela?
No, Pedro, a mi padre porque le gustaba y bueno, luego por mi tía Petri.
Ah, vale, es que tu abuela... Ah, no, tu abuela es Benita, cállate, que
claro,
yo estaba pensando... Era la...
Petrola era la abuela.
La bisabuela tuya, vale.
Pero bueno, sí, claro, es la...
Su bisabuela se llamaba Petrola, abuelo.
Petrola.
Hay que ver, ponerle Petrola a tu hija.
Hay pocas.
Como
¿no?
la Petrola, amiga de mi amiga, la madre de mi amiga americana, que pobrecita, pasó un año ya pronto que murió. Su abuela se llamaba Benita Archiri, era su abuela.
Benita, sí, es que hay muchos Benitos, ¿no? Benita.
Sí, pero...
Pero Petrola y poco.
Además, todos los años me acuerdo porque el día de San Benito intentaba juntarnos todos para tomarnos una cerveza o lo que fuera.
Quería decir una cosa, pocas mujeres de la edad de tu abuela tuvieron la elegancia y la dignidad a la hora de estar enferma y morirse como tu abuela.
Yo lo sigo diciendo, yo me acuerdo un montón de ella porque
hombre.
Al final estábamos todos esos 6-7 meses que duró la enfermedad, estábamos allí todos los primos todos los días.
La actitud de Benita Archiri, yo se lo digo mucho a tu tía Petri.
No sé qué es ni esto.
Yo se lo digo a tu tía Petri, digo, o sea, envidiable tener una madre con la calidad de vida que tuvo prácticamente hasta el final, siempre súper bien, salía todos los días, iba al desayuno, tal y cual, luego le entró la enfermedad.
Además,
no
que
se quejaba, yo he subido a verla varias veces, siempre buena cara, sí,
efectivamente.
O sea,
además estuvo recibiendo a gente allí hasta
total,
casi última hora
total.
Y que dejó de salir a la calle cuando ya la fuerza no
claro,
la
claro,
y
claro.
Que hasta el último momento
claro.
Llevar a Montes a desayunar y va a hacer un mandado
pero
para
que
allá,
las personas ya de la edad, que tampoco era tan mayor tu abuela cuando murió, pero bueno,
84 recién cumplido además.
Pues él tiene 85 y
sí.
Se queja de todo, o sea, tú a él le preguntas cómo está y nunca
sí,
te
no,
va a decir
vamos,
que está bien
lo escucho, ¿no? Que siempre
pero zocoñazo
abuelo que no
ay, si me duelen las piernas digo
pues
me
si
duele
en
este año sobreviva la caracola, ¿no?
Sí, años sobrevive. Entonces, claro, es que una mujer de la edad de tu abuela, que tú siempre le preguntara, Benita, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y Benita siempre estaba bien, siempre estaba con una sonrisa. Y yo le decía a tu tía Petri, ¿no? Que es a la que más veo, a tu padre y a tu tío Jesús y a todo, vale, pero a tu tía Petri, que la... Petri, ¿tu madre es así? ¿O es que es aquí así? Y luego, digo, porque las personas mayores se ponen muy empachosas, empiezan a demandarte. Es que estoy... Porque yo recuerdo que mi madre ha sido una persona absolutamente generosa con nosotros, en el sentido de déjame los niños, no, a mí no me hace falta para nada. Y mi madre llegó un momento que cumplió los años, ¿verdad? Que luego le entró Alzheimer, pero que se ponía... Claro, es que estoy aquí sola. Y yo le decía, mamá, hija... Pero no pasa nada si no tiene al lado. Tu abuela jamás.
Todo lo contrario. Nunca. Lo puedo decir yo desde dentro.
Claro, y yo le decía a tu tía Petri, pero ¿tu madre es así? O luego te dice, es que estoy aquí sola. Este chantaje emocional que hacen las personas mayores porque se sienten vulnerables y solas, no es por capricho. Tu abuela no.
Ah, mi abuela... Mi abuelo falleció justo el año que yo nací, entonces claro, al final yo siempre la he conocido a ella sola.
Claro.
Pero es verdad que como al estar su casa aquí en la corredera, al final siempre había alguien.
Siempre había alguien allí. Claro,
y
claro.
Si no, ella estaba en la calle. Que
claro, claro.
Búscala en el Montesa o en su peluquería de la tele o donde fuera.
Por eso te digo, entonces era envidiable, ¿verdad, abuelo? En ese sentido.
A mí no me importa quedarme solo también, pero claro, cuando tienes alguna dificultad para moverte y...
Sí, abuelo, cuando te sientes vulnerable, pero te voy a poner un ejemplo que yo siempre le decía a mi madre, ella me decía... Es que estoy aquí sola y es que fulanita, quien fuera, se ha caído y estaba en su casa sola. Y yo siempre le decía lo mismo a mi madre, digo, mamá, yo desde las 8 de la mañana estoy sola en mi casa porque todos se van al instituto, ¿vale? Si yo me caigo duchándome, que me ducho todos los días a las 9 y me abro la cabeza a la bañera hasta que no venga alguien abriendo... Quiero decirte que para que te pase algo y estés sola siempre...
No, claro,
si ahora tenéis los botoncitos, eso, abuelo.
Todavía no lo tengo yo eso.
Porque tú no te hace falta, a ti te ven y dices...
Ella no cogió el botón hasta que no tuvo
la enfermedad,
vez.
Claro.
No lo quiso nunca.
El abuelo le sale muy caro al Estado, porque va a durar 100 años, va a estar pagando pensión ahí hasta se sabe cuándo.
Nos va a enterrar todo.
Eso está claro. Bueno, pues su abuela era Benita Alchiri y su abuelo era Jesús Salvador.
Jesús,
o sea,
efectivamente.
Tío de Carmen Romero, de la gente de Salvadores,
sí,
abuelo.
Sí, lo conozco, mucha gente.
¿Me va a conocer?
Sí, sí.
¿Qué? Ale, perdón.
Queda un dato.
Un dato.
Porque es curioso ya, como vais soltando cosas, yo voy buscando cosas. Y si es curioso, pues lo digo.
Sí.
El abuelo, cuando habéis mencionado Petrola, el abuelo ha dicho, hay muy pocas. Bueno, pues concretamente, esto es según el Instituto Nacional de Estadística.
De Estadística, claro.
Hay 27 Petrolas en España.
No me lo puedo creer. Vamos a juntarlas a las 27.
Sí, pero espérate, es que es más curioso todavía. La edad media es de 73 años.
Claro.
Y como dije el otro día, ahora el Instituto Nacional de Estadística te da los datos por población.
Sí.
Solamente hay Petrolas en Lebrija y en Chiclana de la Frontera.
¿Dónde están las Petrolas de Lebrija? La Petrola de mi amiga Mari Carmen murió. Tu tía no tendría puesto en el carnet Petrola, ¿no?
No, mi tía es Petra, creo.
¿Seguro?
Yo creo que sí.
Petri, me estás engañando. Vamos a mirarlo, ¿eh?
Habría que comprobarlo.
Lo mismo tu tía Petri se llama Petrola. La Petri del Siri se llama Petrola, puede todas ser, las
claro.
Petri, ahí hay
claro,
Petri,
no,
una Petri en cada
en
casa.
En familia, en cada casa hay una, claro.
Hay una Petri en cada casa. Lo mismo en el DNI ponen Petrola y estáis muy calladas todas, ¿eh? Cuando llegue a tu casa le quita el DNI a la tía Petri. Y
de hecho, la llamé ayer, tuve que verla.
Abuelo, tenemos que hacer una investigación exhaustiva. ¿A cuántas hay aquí?
No
han dicho.
Pero si no es Petrola, es...
No, que se llaman Petri.
Petri.
Sí.
No, Petri hay 50 mujeres.
Claro.
Y no hay ninguna en Sevilla.
Pues tú tienes una tía que se llama Petri.
Pues.
¿A lo mejor se llama Petrola?
Pues puede ser.
Aquí ahora, estamos descubriendo.
Pero Petri en el DNI no saldrá, supongo.
Claro, ¿qué es lo que sale?
Petra, saldrá,
Petra,
¿no?
Petra, vale.
Petra, digo
Petra
yo.
Petra ya hay más. Claro, Petra ya hay más.
¿Cuántas Petra hay?
16.000.
¿Ves? Ya Petra es otra cosa. No sabemos si las Petri que estamos hablando se llaman Petrola, porque si la bisabuela se llamaba Petrola, lo mismo.
Puede ser, claro.
Lo mismo tu tía Petri le puso tu padre Petrola por su madre. Entiéndeme. Aquí tenemos un lío ahora de. Aquí no avanzamos, metemos en familia, pero. ¿Cuántas Petrola había que la vamos
27.
A ¿con cuánto la media edad?
73.
Lo cual quiere decir que si la más joven tiene 73, habrá de 100 añitos Petrola.
No, hombre, no, la más joven no tiene 73. La media de edad es 73.
La media de edad. Claro. Ah, vale.
Que pueda haber alguien con...
¿Con 50?
En Chiclana y Lebrija, ¿no?
En Chiclana. Vamos a hacer una quedada, abuelo, de Petrola en el mundo. Vamos a hacer una quedada. Bueno, y su abuelo Jesús, que falleció hace ya, ¿cuántos años? ¿Cuántos años 22 tiene tú?
Tengo yo, 22. Además, me escuché el otro día el programa de Pepe y de Mila.
Ah, sí.
Y es verdad que Manuel, el hijo de ellos, que es muy amigo mío, aparte
sí,
que es mi primo.
Sí, sí.
Él me lo cuenta y dice, yo estaba naciendo y tu abuelo se estaba yendo.
Sí,
como que tiene esa...
Sí. Sí, sí, porque además Mila Montesa cuenta mucho que su madre estaba con ella porque iba a París, y entonces a París, no, abuelo, a París, al tercero, que ya lo parió sola, porque ya, tú sabes, ya cuando tú tienes el tercero ya ni le echa cuenta ni nada. Tú sabes eso, ¿no? Tú tienes cuatro, ¿no?
Sí, sí.
Tú al primero le echaste cuenta, a la segunda también, la cuarta ya se ha criado sola, aguantazo.
Cuarto, es cuarto.
Ah, verdad que es Fernando, que tampoco se llama Manuel.
Fernando nació en Sevilla.
Bueno, pues
por eso.
Por
eso tiene el carnet de identidad Sevilla.
Dice, y entonces mi madre, es que tú sabes que tú, la tía Julia, bueno, tú la has conocido,
sí,
pero ya
sí,
la
claro,
Julia
yo la conocí ya después.
Entonces, que la madre era como la patriarca, ¿no?, en el sentido de tal y cual. Pues ella cuenta un poco cómo su madre se organizó para atender a su hija y atender a su hermano. Claro. En el sentido de estar presente con su hermano porque se iba, y con su hija porque estaba pariendo, y cuando una está pariendo no quiere al lado nada más que a su madre, abuelo, te ya. Lo digo ya. Eso tú qué sabrás, si tú no has parido.
No, pero lo he visto.
¿Te ha dolido? ¿A ti el parto?
A mí me dolía porque yo veía aquello y digo que...
Me río
me salí
en
para afuera, muy raro era esto.
Oye. Yo me río en toda tu cara, fíjate lo que te digo.
Sí, pero...
¿Te ha dolido un parto?
No, pero como parían en tu casa, lo veías más. Y yo una vez lo vi, ¿no? Y era para mí era horroroso ver... parí, eso salí por ahí, ese que es difícil.
Pues te voy a decir cómo era la época del abuelo, era que como parían en su casa ellos se iban a avisarme.
No, yo estaba... Bueno,
avisarme cuando usted me dice si es niño o lo que sea.
Salió un niño.
Bueno, Pedro, ¿cómo va este año? ¿Cómo va en la liguilla?
Bueno, yo venía a comentar que este año lo que es compadre no tiene nada que ver.
Ya.
Es decir, nos hemos salido de lo que es la organización de la liga.
Sí. Ya lo sé que os habéis salido, pero tenéis equipo, ¿no?
No.
Ah, no, que no tenéis ni equipo.
Yo ya, vamos, yo te lo comenté, lo te digo, ya lo cuento cuando
vale,
vaya.
Vale,
me hizo gracia, digo,
pues,
que
cuenta,
no tengo yo ya
pues
nada
cuéntanoslo, porque nah. Habéis ganado, os habéis aburrido de ganar, ¿o qué?
Bueno, eso es lo que nos está yendo a otro mundo de broma.
Hombre, digo yo, esta gente son como Real Madrid, ya nos quieren, como yo con la UEFA, abuelo. ¿Yo qué te dije a ti con la UEFA?
Sí.
Que yo no quería más UEFA. Digo, sí, por favor, si nos eliminan, que nos eliminen del todo. No quiero más UEFA. Siete UEFA,
pues
no, ya no quiero más.
Nada.
Pues nada, pues a ustedes le ha pasado lo mismo. Habéis ganado los dos primeros campeonatos y ¿qué ha pasado?
Nada, simplemente que el año pasado, es verdad que dimos un montón de ruido. Bueno, no, se vio por redes sociales el tema de... le dimos mucha bola a los patrocinadores, hicimos mucho movimiento en redes, vendimos también un montón de camisetas. Y como que todavía salió muy bonito, ¿no? Encima habíamos ganado. Entonces dijimos, si el año que viene no lo vamos a hacer mejor, no lo hacemos. Quitando a los jugadores, en plan, aparte de los jugadores, que gran parte del mérito de ellos, no lo niego, porque los chavales son súper buenos y no hay otra. Pero lo que es la organización, somos cuatro, y de los cuatro, uno estaba estudiando en Almería, que está acabando la carrera. Otro estudia medicina en Cádiz, tenía este año súper complicado. Y yo este año también cambié de carrera. Y también como que no estaba mucho a eso. Y el año pasado nos organizamos por Navidades, y este año en Navidades nos vimos y dijimos, Guillo, no tenemos tiempo. No lo vamos a poder hacer mejor. Para hacer las cosas medias, pues mejor no lo hacemos. Quedamos en que cuando supiéramos algo de la liga hablaríamos. Y en Semana Santa, cuando se avisó de que iba a volver a ver liga y demás, hablamos con los chavales y les dijimos, y yo, ¿ustedes queréis seguir jugando? Os dejamos la plaza, es decir, se la hemos cedido amistosamente, y ya, pues eso, que cambiaran el nombre del equipo y demás. Es decir, el equipo como tal sigue siendo el mismo, lo que nos hemos salido es la organización.
Lo tranquilito que os habéis quedado, niño, ustedes. ¿Cómo va tu equipo, Antonio? Seguimos allí.
Eso te quería preguntar, digo, ¿cómo va? Yo es que estoy desconectado.
Perdiendo, van perdiendo siempre. Dice él que los árbitros son muy malos con ellos. O sea, él es...
Anda que le dijimos, ahora me da esta cosa cuando los veo por ahí. Anda que le dijimos poco a los árbitros.
Pues por lo visto son muy malos los árbitros, abuelo, porque cada vez que pierden un equipo, ¿qué pasa? Que tiene más cosas que decir. Venga, dile las cosas.
No, de la liga,
que de la liga. Son muy malos los árbitros, di la verdad.
Mira, yo te voy a decir absolutamente.
Ahora nos va a poner, ¿vale? A cuatro, nos va a poner a cuatro ahora, qué ilusión. Venga, no, pero mientras tanto, voy a hablar.
Yo te voy a decir absolutamente sincero, ¿vale? En el primer partido le ganamos a Hueque. O sea, que él sabe que Hueque no es.
Que era uno de los favoritos.
Claro,
siempre.
No es el Madrid y el Barça. Ellos es el Madrid y el otro es el Barça, ¿sabes? En plan, de los más. En el segundo partido que echamos, es lo que te dije yo, a mí digan lo que me digan, no voy a decir nombres porque, claro, otros equipos nos dieron la razón, no tuvo sentido, o sea, nos pitaban, rozabas al otro jugador y echaban amarilla, y no, sin embargo nosotros hicieron como 15 faltas con sangre, que acabaron los chavales con sangre en las piernas y no se pitó.
Pero la regla, ¿cuál?
De Antonio ahí, en ese partido. La misma del fútbol.
La regla, la misma del fútbol, pero la que quiera el árbitro.
Sí, pero la amarilla, pero lo que tiene es que tiene una serie de reglas diferentes.
Claro, porque... pero la amarilla es la amarilla igual.
Es la amarilla.
Así. Y de hecho, si te echan amarilla, te echa el jugador que ha hecho la amarilla 2 minutos. Sí. O sea, tiene 2 minutos un jugador menos, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Y es la verdad, lo siento mucho, es la verdad, yo no sé.
Vale, eso fue ese día. Y luego,
eso fue ese
pasado
día. El siguiente día, jugamos contra Balón Pezuña. Fue un partido.
Balón Pezuña, abuelo.
Sí, porque.
No, es que los nombres de los equipos también
es un cerdo. Esto es un cerdo, nosotros es un perro, un bulldog. Eso sí, fue un partido muy reñido y quedamos 4-5 perdiendo, pero eso fue justo. Eso simplemente, pues ya está. O sea, no pudo ser, eso sí es verdad. Nos metieron en el último gol y no pudimos. Eso es lo que hay. Y después ya, el viernes pasado, el Fútbol 7. Yo no pude ir por la caracola, el presidente no pudo ir por X cosas. En el Fútbol 7 éramos 6 jugadores. No teníamos cambio, encima uno menos.
Claro, pero como no haya uno, te
es lo que hay.
Como que dije,
tienes que jugar con lo que haya.
Claro, es lo que hay. Entonces, y generalmente, chavales de mi edad, más o menos, contra chavales de la edad de él. Más resistencia, con 3 jugadores más, 4,
Antonio,
o sea...
Perdona, pero tampoco estamos aquí hablando de un tío de 40 con un tío de 20,
no,
que tú tienes 20 y cuánto.
No, yo tengo 29.
Pero es verdad
29
que
y el 20.
Han entrado
suponemos
equipo,
que está ahí los dos...
Han entrado un par de equipitos este año, que eso sí, vamos, porque me lo han comentado, de niños que son de 16, 17, tú lo estás poniendo a jugar contra gente de 30.
Que no es...
Tiene sus ventajas y sus desventajas.
Claro que
es. Un tío de 30 te pega una patada y flipa,
Es cierto, pero claro, que encima... Que quiero decir que no es por, pero encima que somos uno menos sin cambio, eso no ayuda precisamente.
Hombre, no, ayudarte no te ayuda.
Y ya, pues perdimos.
Entonces, una vez un par de veces.
No, en ese partido hubo un problema con un jugador que ya no está en el equipo, porque se lió bastante gorda. Hemos cogido un fichaje, se quedó una plaza libre, así que hemos cogido un fichaje nuevo, que ya estuvo en otro año. Lo que pasa es que este año no podía entrar al principio. Y si no podía estar al principio, pero como se ha quedado la plaza libre, pues juega. Y en el último partido, yo sinceramente, fue contra Blas Infante, que es el símbolo de un león, esto va a la cosa de animales, que es el equipo, bueno, yo lo, para que ustedes me reconozcáis, es el equipo del hermano de Isaac del Sevilla.
Bueno, el presidente, el que fundó
Iván,
el equipo,
¿no?
Fue
Isaac.
Lo que pasa es Isaac, por su trabajo y demás, pues ha tenido que...
El presidente de Isaac, o era, ¿no?
Fue, porque claro, no podía venir a los partidos de mayo.
Claro, claro. Os recuerdo que los penaltis presidente, o sea, te está tirando un penalti Isaac, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí,
para un chaval que tiene, en fin, ¿no? Pero bueno,
es lo que hay.
¿Y
me encanta
pasa?
Porque
yo...
habla, abuelo, de mis fichajes, dice, hemos hecho un fichaje porque no podíamos,
que,
o sea, que las reglas son las reglas.
Se mueve pasta y se mueve...
Sí, que las reglas son las reglas.
Y yo que, sinceramente, yo a los chavales me dio pena porque yo los vi jugar y yo los vi desmotivados. Yo los vi así dormidos. ¿Por qué? Porque entre lo del jugador que te he contado, entre la semanita que llevamos, yo los vi desmotivados y tú no puedes desmotivar contra Blas Infante, claro, porque Blas Infante te come.
Claro.
Ellos juegan...
Y además que es un equipo que juega con intensidad.
Claro,
es un equipo
con intensidad,
leñero, como quien dice.
Y las cosas como son. Yo los vi desanimados porque es normal que estén desanimados. Y pues claro, nos metió un palizón, de hecho.
Creo que... Vale. Tengo por aquí un mensaje que dice lo siguiente. El año pasado todo el mundo iba con Compadres, que era tu equipo. Este año todo el mundo va con Copa y Toque, que ya vino, ¿te acuerdas? Hablasteis el otro día vosotros, Antonio. Dice, van líderes y apuntan a ir a por la tercera consecutiva, porque es el mismo equipo con distinto nombre, ¿no?
Es claro, lo que es el mismo equipo con distinto nombre. Es decir, yo...
Copa y Toque, nos gusta.
De hecho, tengo yo entendido que han puesto 2 estrellitas, como cuando ganan un mundial.
Sí,
yo también, yo lo haría.
Un
poco sacapecho aquí.
No, a mí en plan me lo preguntaron, que yo las 2 estrellas, digo, si la liga os deja, yo no tengo problema. Es decir, a mí mientras que no utilicéis mi logotipo y mi nombre, lo demás, lo que queráis.
Las 2 estrellas, bueno,
que,
nosotros 7 tenemos.
Además, que yo que sé, que quién se va a rayar por eso, creo yo, ¿no?
No lo sé, pero como al final la liga muchas veces, las normas de la liga y demás.
Y en tu caso sí lo entiendo, pero digo, tu equipo, ¿no? Han puesto 2 estrellas.
¿Esto cómo va? ¿Cuándo termina? ¿Esto cómo va la liga esta? ¿Hasta cuándo
pues no
está? Porque ya viene el encuentro de la oración en el huerto, los cofrades.
¿Ya están jugando esta semana?
No,
de cofrade, creo que sí.
No sé si ha empezado ya o empieza ya. Sí.
No sé si
ha
empezado.
Ahí está el señor Lobo. Mire usted hablando de Roma por la puerta Zoma.
Mira, pues
entre usted para adentro, que estamos hablando malamente de ustedes. El becario también ha llegado. Ah, no, que el señor. Ahora le vamos a dar otro sitio, señor Lobo. Señor Lobo, el señor Lobo Chico.
Sí, ¿no?
Déjale el sitio, que le vamos a preguntar. Señor Lobo. Viene a quitarte el protagonismo,
sí,
Pedro. ¿Cuál? Mario, entra, cariño. Que viene a quitarte el protagonismo, que lo sepa. Bueno, Pedro, has dicho, he cambiado de carrera. ¿Qué estás haciendo?
Yo estaba estudiando el año pasado análisis económico en la Pablo de la Vida,
¿sí?
Que era una carrera de economía, pero enfocada al tema estadístico,
sí,
cálculo y demás.
Sí.
Y vi que no me cuadraba, siempre me había llamado más la atención el mundo de la empresa, y me he cambiado a empresarial. Es decir,
¿empresarial cómo se llama ahora?
Empresariales.
Bueno,
ADE. Hola, buenas tardes, señor Lobo.
Buenas tardes, la paella.
Buenas tardes. ADE.
A administración y dirección de empresas, correcto.
Eso, administración y dirección. ¿Usted por qué no habla como se habla ahora, empresarial?
No sé. En mis tiempos era el que vale, vale.
Y el que no,
¿y el que no va maestro?
Empresariales.
Empresariales o va maestro, ¿no?
No sé, no, yo no denosto ninguna.
Yo no tampoco, pero que eso se decía. Pero antes era empresarial y eras administración de empresas, ¿no?
A ver.
Eso,
a ver.
¿Y qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
¿Estás contento? ¿También en la UPO?
No, ahora estoy en Huelva. Estoy viviendo
en Huelva. Vale.
Entonces eso cambié.
¿Y Huelva qué tal? Cuéntame.
Huelva, yo lo llevo diciendo un año y mis amigos se ríen mucho de mí, que es verdad que como Sevilla, es decir, yo en Sevilla estaba muy contento.
Hombre.
Y claro, Huelva más tranquilito, es más pueblo, más una ciudad más pequeñita, y todavía no me he terminado de hacer aquello.
Te voy a decir una cosa, en Huelva te cunde más el dinero que en Sevilla.
Bueno, claro, seguro.
Porque
no salgo, bueno, no,
claro, es que te cunde
no
más.
Salgo ni la mitad.
Mi hijo Cayetano, que estaba en Jaén, dice, lo único bueno que tiene está aquí es que me cunde más el dinero. Digo, claro, porque claro, te sale la mitad de lo que salía en Sevilla.
Sevilla
es
que hay de todo.
Pues ahí, claro.
Mi nieta está en Huelva también.
¿También?
Ah, bueno, claro, sí, seguro.
¿Cuál? ¿Ángela o Ana?
Ángela.
Está estudiando
Ana
enfermería,
está,
¿no?
Ana está en Cádiz estudiando.
Sí, en Huelva hay mucha gente de Lebrija estudiando,
sí, sí, un montón,
¿no, Pedro?
Un montón. Además, que allí en la zona. Vamos, yo me matriculé en noviembre porque estuve esperando las admisiones, las adjudicaciones y demás. Y no tuve problema ninguno a la hora de encontrar piso porque tenía un montón de colegas allí de Lebrija, me acogieron allí
claro,
de loco y ya encontré piso a los dos o tres días.
Señor Lobo, que estamos hablando de la liga esta que se llama. ¿Cómo se llama la liga, niño?
Monterlí.
Sí, sí.
Eso. Bien. ¿Y usted de cuándo empieza o ha empezado?
El 28 de julio empieza.
Ah, ¿no ha empezado todavía?
El 28.
Ah, vale, entonces me han informado.
Vale, vale, vale. ¿Es la decana de las ligas de verano de este pueblo?
La referente.
¿Hay favoritos?
¿En?
¿Hay favoritos?
El que yo diga.
Te voy a decir el favorito. ¿Cuál era el favorito de este año? Copa y Toque se llama.
Bueno, eso dicen yo de la liga.
No, ya te lo digo yo. Pero que lo han dicho aquí, lo dice él, lo dijo el otro día el presidente de tu equipo, ¿no? Copa y Toque se llama. Entonces no tenéis tanta imaginación.
No, bueno, no. Es que aquí sí que es verdad que se mantiene que los equipos.
Mira, ha llegado el Lobo y ha hecho esto para arriba. Sí, así,
re,
¿no? Te vamos a tener que traer todos los días.
Que sí, ¿no? Estaba la gente esperando.
Que
los equipos sean. Los equipos vienen representando a cada uno a sus instituciones, sean hermandades o sean bandas, sean cuestiones colectivos, cofrades en este caso. Y se cumplen este año ya 27 ediciones de un campeonato que, lógicamente, por derecho propio, creo que se convierte en el acontecimiento deportivo del verano, no solo por la competición, que también, ¿no? Porque la verdad que en una ciudad, en un pueblo que ha tenido siempre tantísima tradición del fútbol sala. De fútbol sala, quizás jugaba muchísimo a fútbol sala, sí. Y había, yo recuerdo que en mis tiempos había campeonatos durante el año entero, estaba el de invierno, el de primavera, el de verano, se jugaba muchísimo al fútbol sala, tenía un equipo federado que llegó a altas cotas, porque recordaba que a Pepín Moreno, ¿no? Que estuvo al cargo de fútbol sala mucho tiempo en Lebrija, y que aquí había magníficos jugadores de fútbol sala, recuerdo de Tomás, de, por ejemplo, ¿no? Y que lo que le queda a Lebrija en el fútbol sala, la única oportunidad que tiene un aficionado a fútbol sala de jugar un campeonato reglado es la del el campeonato, el torneo cofrade del encuentro
de la hermandad de la oración en el huerto Burgo Los Borrachos, abuelo. ¿Tú de qué hermandad eres, Pedro?
Yo ahora mismo de ninguna.
Bueno, pero si tuviera que ser de alguna.
Bueno, dile. Claro, me tocaría. De los dolores por.
Le tocaría de los negros, abuelo.
Por herencia, ¿no? Como quien dice.
También un poquito de los blancos, porque claro, los chiris son.
Bueno, sí, pero eso en mi casa no se ha vivido tanto. La mayoría
claro,
de mis primos, bueno, por un lado, porque también son. Por otro lado, son albas, son de
sí,
la unidad.
Sí, sí.
Pero en mi casa lo que se ha vivido sido los dolores siempre.
La madrugada.
La madrugada.
Lo que pasa es que tu padre es menos cofrade. Bueno, no, que hay un par de hermanos que son muy poco cofrades. Tu padre
sí,
y tu
mi
tío.
Padre siempre ha sido Semana Santa vacaciones.
Eso es, tu padre y tu tío Salvi son los menos cofrades. Eso es, luego está tu tío Su, que sí más cofrade.
Y mi tío Pepe también, bueno, y mi tío
hombre,
Pepe.
Y tu tío Pepe ya, bueno, entonces ya ahí está la cosa un poquito dividida. Bueno, señor Lobo. Señor Pedro y señor abuelo y a todos, os hago una... quiero que me digáis a ver qué os parece, que el otro día me habló una Dolores que vive en una de las calles, digamos, paralelas, aledañas a la Recreo de Don Ramón, ¿vale?
Justo ahí era por mi zona.
Sí, justo por allí. Y entonces me dijo ella que los vecinos barra vecinas de esa zona están muy disgustados porque van a poner el monumento a Juan Peña el Lebrijano en la puerta de la iglesia de la Monja, que lo explicamos el otro día, que Alejandro vino, trajo el boceto, lo explicó, lo vio de distintas...
Enfrente, ¿dónde lo van a colocar?
Frente del centro de Flamenco.
Vale, o sea, la esquinita...
Bueno, momento. Pero esto que
ustedes... Hablamos de...
Espérate, que como a ti te gusta rajar, por eso te lo he preguntado.
Ah, que porque,
claro,
porque ya es premeditado, ¿no?
Esto es premeditado, claro, porque a ti te gusta rajar. Entonces, espérate un momento. Entonces, me dijo literalmente, estamos muy descontentos, quiero que los diga, porque esta avenida se llama Avenida Juan Peña el Lebrijano, porque aquí está la rotonda de la Caracolá, y porque en tal sitio se puede poner perfectamente el monumento a Juan Peña el Lebrijano. Hombre, sí, pero... Dolores, yo te voy a decir una cosa. Yo veo más normal que lo pongan en el centro, por mucho que aquello se llame Avenida Juan Peña el Lebrijano y la rotonda sea la de la Caracolá. Yo, que vivo en el centro, tiro para mí y digo, pues yo lo veo bien en el centro. Abuelo, ¿tú dónde lo ves?
Yo lo veo bien ahí. Ahí lo veo bien porque también se vio y dijeron allí muchísima que el que quiera ver la portada de la iglesia no le va, la va a ver entera. O sea... Otros han dicho que cuando sale la procesión y tiene que dar la vuelta va a ser muy estrecho, no sé qué, no sé cuánto. Cada uno.
Aquí no se tiene, aquí por lo que sea, no se tiene en cuenta para nada a las hermandades.
¿Pero tú crees de verdad que eso le va a estorbar a una hermandad?
Eso molesta mucho, sinceramente lo digo yo, lo voy a decir aquí.
Sí, sí.
No, porque hasta donde tienen que llegar los pasos se empina mucho. El desnivel es importante. Los pasos se van a vencer, ya se vencían ahí un poquito. Entonces. Todos los pasos intentamos acercarnos lo más posible a la acera. Pero es que hasta dónde vamos a tener que llegar para dar la vuelta, porque la verdad que es, quiera que no, es un paso obligado. Se pasa por delante de las monjas concepcionistas, se pasa por delante de las hermanas de la cruz. La Virgen del Castillo va allí en ahora en agosto. Y se empina muchísimo. O sea, se vencen, los pasos se van a vencer mucho a uno de los costeros, los que lo hagan en un sentido, al costero derecho, y los que lo hagan en el otro sentido, al costero izquierdo. Después, yo ignoro si el monumento lo patrocina una compañía de seguros que responda al nombre de una santa, que es el fondo que va a tener ese monumento. Yo creo que además se pierde, ¿no? Porque a mí, que el boceto me encanta, lo tengo que decir, desde luego, se ha apostado por un.
Y tenemos por ahí las imágenes.
Por un artista de primera mano, como es Augusto Arana, que me parece un escultor fantástico, fantástico, y además de haber recreado, creo que de manera muy identificativa, la figura de Juan,
¿eh? Está súper bien hecho, ¿verdad?
Un texto muy habitual. Y con su atuendo más característico de sus mejores tiempos, ¿no? Ese pantalón acampanado, esa chaqueta abierta. Pero esos elementos de atrás, con esa silueta preciosa y magnífica de María Fernández, la perrata que está ahí, que se ve la silueta con su pelo, eso ahí se pierde por completo, sinceramente. Y aparte que me parece que, dicho sea de paso, el fondo que va a tener... que está muy bien que sea enfrente del espacio flamenco, que esté las hermanas de las monjas concepcionistas, la portada de las monjas, pero delante han puesto detrás que uno de los posiblemente edificios más feos de Lebrija.
Que es el edificio
de Correo, ¿no?
¿Dónde está Correo?
Está Correo, ese edificio...
Pedro,
me van a perdonar ustedes,
cuéntame,
pero
¿qué te parece el monumento ahí? Sí.
A mí, ahí, hombre, la verdad es que es un poco un mal sitio. En ese sentido, vamos, estoy con él, estoy de acuerdo. Porque, bueno, es lo que dice, ¿no? Al final se tiene como que ver un entorno también que sea bonito, ¿no? Está muy bien que esté en el centro porque al final, bueno, lo va a ver más gente. Pero sí que es verdad que, hombre, tal como se ve aquí en imagen, la verdad que se podría colocar de otra manera.
El
no
estilo,
sé decirte cómo, pero...
Yo creo que el estilo y la idea, al ponerlo ahí en una esquina o con un fondo detrás, recuerda, yo no sé si lo conoce la gente, al que tiene la paquera en la plazuela.
Sí, en Jerez, efectivamente.
Pero en vez de tener el edificio de Correo, lo que tiene es la capilla de la Yedra.
Claro.
No es lo mismo, para nada, ¿no? Para nada. Yo me imagino este mismo monumento con una portada de ese tipo, ¿no? Con precisamente con la portada de las monjas detrás. Pues fantástico. No al lado, no en un lateral. Y después ya digo, es que aquí no se tiene en cuenta para nada. Yo entiendo que lo primero es lo primero y que las hermandades salimos una vez al año y ya está. Vale. Pero ya poquito se nos ha tenido en cuenta a la hora de la repavimentación de las calles, a la hora de hacer las aguas, a la hora de poner las calles de así o asado, que vamos haciendo una gincana a los pasos, y es un colectivo, yo creo, que a tener en cuenta, y es que ni se pregunta, o sea, ni se pregunta, ni se habla, ni se comenta, ni se dice, entonces pone ahí.
Hombre, señor Lobo, le voy a decir usted una cosa, si cada vez que el ayuntamiento tenga que hacer algo le tiene que preguntar a los colectivos, vamos a apañar.
Le pregunta a todo el mundo aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre...
No, hombre, es que te pregunto si tú vives en tu calle esta y yo voy a actuar en tu calle. Pero si yo voy a poner un monumento...
¿Y yo no paso por esa calle?
Perdona, ¿eh? Si yo voy a poner un monumento, le tengo que preguntar... Vamos...
Le preguntan, porque a los vecinos de esa calle le han preguntado,
¿Qué le pregunta, hombre?
¿A qué vecino?
Está claro.
Ah, claro, a los vecinos de la calle que le afecta,
¿no? Y yo no paso por esa calle, a mí no me afecta por pasar yo.
Hombre, vamos a ver, pero entonces nos afectaría a todo el pueblo todas las cosas que hiciera.
Y en esa calle, en una de esas dos calles, precisamente está la sede del consejo. ¿Lo han preguntado? No. Ya está, que me parece fantástico, que lógicamente...
No, fantástico, no, te he traído para que traje.
Y otro puntito más.
Y esto que el alcalde es tu primo, dime.
Yo creo, bueno, que tendrá que ver.
es que me gusta recordarlo.
A mí, por un primo mío que sea...
Que me gusta a mí me recordar
hace,
que
a mí me hace lo mismo que le da, decirme que sí, que sí, que sí, y después hace lo que le da gana. Pero que además yo creo que el monumento... Yo, sinceramente, lo que sí le daría es algo más de altura al monumento.
¿Cuánto mide, Alejandro?
Yo no sé lo que mide, pero...
220.
Me parece que está excesivamente accesible...
Expuesto
para...
¿Cuánto dijiste que medía? Dos.
Para los bandos.
Ahí tenemos el boceto con las medidas, pues mide más de 2 metros.
Si aparece...
2 metros y medio, más o menos.
220, dijo, 220.
Si aparece cada dos por Tele Antonio con una bufanda y hay que subirse allí, ¿qué no le van a poner a Juan?
Imagínate que ganáis ustedes un pone... ¿Ganáis una conferencia de esta que habéis jugado este año?
Nos ganó el campeón del mundo. Nos ganó el campeón del mundo.
¿En Somaresca os ganó?
Sí, sí, sí.
¿En Somaresca?
Ahora la ha tenido que felicitar otra vez, Sevilla. para decirme, ¿no? Ahora no, la ha tenido que felicitar otra vez.
No es por nada, pero quiero decir que imaginarse que ustedes, ¿para qué? Vaya allí a la estatua. Pues yo, ¿qué quiere que te diga? Yo ya, puesta en el equipo de gobierno, no voy a ir a preguntarle a los colectivos si está ahí bien la estatua, ¿no?
Pues le gusta mucho preguntar para cualquier pamplina y yo creo que es para una cuestión
como yo estoy trasladando el sentir de los vecinos del Recreo, pero lo he dicho desde anterior. Yo vivo en el centro y me parece que la estatua está en un sitio estupendo, porque ahí, si vienen visitantes de fuera, van a ver la iglesia, van a ver la otra iglesia, van a ver el centro de Lebrija y tal.
Y aquí lo de la caracolá, y que estoy viendo porque está ahí, en el fondo tenemos ahí la rotonda de la caracolá, ¿no?
Sí, esa es la que se refería.
Habría que reconocer también quién es el autor de ese logotipo, que se lo cedió al Ayuntamiento de Lebrija y que no se
mencionó. ¿Tu suegro? Sí, él se dijo el otro día en la conferencia que tú no estabas.
Yo no estaba.
Pues, abuelo, ¿verdad que se dijo en la conferencia? Sí. Desde el año no sé qué.
Hay que recargarlo.
Tiene este logotipo que explicó lo que era el logotipo, sí. Obra de Jesús Trujillo.
Sí. No abunda eso, ¿eh?
No, pues lo dijo. Igual que también te digo que iba a la conferencia andando por tal tema que digo, verás tú que nos van a nombrar a Juan Lugalán, que ha sido responsable de la caracolá muchísimos años, es más, responsable del actual formato de caracolá, le gusta a quien no le guste, pero... Y digo, verás tú qué va, y menos mal que salió Tamara Carrasco, que fue delegada de Cultura 4 años y lo nombró, porque digo, igual que cuando Alfonso recordó que hubo una caracolá que se hizo en Los Frailes, que solamente era una caracolá dedicada a la mujer,
sí, y
tú estuviste allí, y se hizo, solamente eran cantaoras, y nos dijo que las presentadoras habíamos sido Carmen Romero y yo, por ejemplo, nos obvió también.
Aquello hay que recordarlo, yo me acuerdo.
Todas las mujeres eran
todas eran cantadoras y bailadoras.
Eso era. Todas las mujeres.
Vino Carmen Linares. Sí.
Vino Esperanza Fernández.
Muy buen elenco. Sí. Y yo creo recordar que en aquel, fíjate que el elenco era maravilloso, ¿eh? Pero, que comentamos en aquella ocasión que el hecho de que fueran todo mujeres, hizo aquello un poquito repetitivo y que, o sea, que yo creo que en, sobre todo cuando en el antiguo formato en el que había varios cantadores, ¿no? Yo creo que se agradece la variedad. Se
sí, agradece, sí, sí, pero vamos, que ha habido 20.000 caracolas que tanto de hombre, ¿me explico?
Hombre, claro, hombre.
Bueno, que te hemos traído aquí para rajar porque nos gusta, que yo sabía que tú ibas a decir algo de, del monumento que a ti no te gustaba.
No, pues si no me preguntas no lo digo.
Claro, por eso te preguntaba.
A mí el monumento, a mí el monumento me gusta mucho.
Para que sea la nota discordante.
El concepto, el monumento, me parece que no debería tener uno solo, sino bastante.
Era momento que voy a poner una foto de alguien que está viéndonos desde otro ciclo, desde otro sitio, abuelo. Mira la foto que te voy a poner, porque esto que se lo van a comer ahora o dentro de un rato o lo suponemos, ¿no? Vamos a ver la foto y ahora lo seguimos contando aquí, seguimos hablando de otras muchas cosas, aprovechando que está aquí Pedro y el señor Lobo. Pedro, que es un niño muy instruido, y el señor Lobo, que le gusta mucho. Abuelo, ¿qué te parece? ¿Eso que son? ¿Macarrones?
Andado de vacaciones.
Ah, pues no, hombre, dice, en Lavarrosa, que está ahí hoy a Lavarrosa.
A Lavarrosa hay que irse para comer
macarrones. A Lavarrosa para comer macarrones. Allí se ha ido nuestro, y además
no hay pescado en Chiclana.
Me manda la foto en la que sale tú, abuelo. No salgo ni yo. ¿Qué te parece?
No hay pescado en Chiclana.
Ay, José Mari. Que...
Tú sales, pero te he recortado yo un poquito.
Anda, hijo, tenés un hijo para
hijo te ha dado un corte.
José Mari, que está de vacaciones esta semana, que se ha ido a Lavarrosa. ¿Tú sabes quién te va a Lavarrosa, no, abuelo? Sí. La gente del taco. Sí, sí, sí. Los pobres vamos a otro lado. Ayer estuve en el puerto, que te gusta a ti. Sí, que tú un poquito más haces en el puerto, hijo.
Bueno, el puerto también.
José Mari, que te mando un saludo desde aquí, hijo, que te esperamos aquí con muchas ganas.
El puerto también está poniendo, bueno, se está poniendo, ¿no?
El puerto no. La bahía de Cádiz entera no hay, o sea, yo creo que se nos está yendo de las manos, señor Lobo, lo de la bahía de Cádiz, ¿eh?
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Porque los precios son una auténtica barbaridad.
Bueno, pues está por todo.
Está muchísimo. Yo ando buscando, o estaba buscando para unos días en Cádiz. No en la segunda guada, Cádiz. Y es un disparate.
Tú sabes, abuelo, que a nosotros... Te voy a decir una cosa.
De hecho, trae cuenta, que es lo que al final creo que haremos, que plantea... No, bueno, que tú si tienes unos días libres, lo que, como por fortuna, creo que tenemos una suerte tremenda, de que yo en la playa de Cádiz está en 40 minutos, está claro, en la playa, ¿eh?
Claro,
estás
claro.
En la playa.
En la playa, sentado en la playa de la Victoria, ¿eh?
Oye, a mí me gusta, bueno, no voy a decir la
Caleta, bueno, pero sí.
No es la Caleta ni es la Victoria,
sí.
Pero no lo voy a decir. Pues no vaya a llenar jaquillo de gente, que todo, que siempre pasa lo mismo, ¿no?
Todo el mundo, ¿eh?
Pasa eso, lo mismo, ¿no? Eso. Que está yo el otro día en un, de vacaciones por ahí y lo primero que escucho es ¡Lobo! Y yo,
ya me he
no, bueno, sí,
en todos lados.
Que eso, que yo creo que te cuenta. Y cada día a la playa que te dé la gana, que tienes bastantes a la mano, y gastarte ese dinero en comer.
Señor Lobo, ayer nos fuimos nosotros al puerto por la tarde, pero es que yo salí de aquí a las 5:15, es que me decía alguien, pero ¿por qué te va tan tarde? Digo yo, ¿para qué me voy a ir antes? Yo me fui a las 5:15 de la tarde, a las 6 estaba yo sentada en la playa, y hasta las 10 de la noche y pico, que se hizo de noche, imagínate si nos dio tiempo de estar en la playa, de disfrutar. Y a las 11 estaba yo en mi casa, nos comimos los bocadillos, ¿verdad, Ale? A lo que íbamos nosotros, ¿a qué iba yo? ¿Yo a qué iba a la playa?
A comerte las patatas fritas de la churrería.
De la churrería, hombre, que está, que tenemos el lujo de estar, es lo que te he dicho. Y hablando de
los churros en La Guapa.
Y hablando de los precios, señor Lobo, nosotros este año, que nosotros todos los años vamos a Almuñécar, llevamos 30 años veraneando en Almuñécar, este año por una serie de circunstancias, por el piso que tenemos que nos cuadraba, que no lo tenemos, que no es nuestro, que lo alquilamos, sí, que lo habían vendido, que no nos cuadraba, no sé qué, dijimos, bueno, pues vamos a mirar por la costa de Cádiz. Empezamos a mirar por la costa de Cádiz, a que tú no sales, que al final, que hemos decidido, porque nos sale mucho más rentable. Irnos a Gran Canaria. Tienes que coger un avión, ¿eh?
Desde luego, vamos, y como están los aviones
tienes
ahora que te pillan
vuelo
por lo menos
de nada. Avión, ¿eh? Y nos ha salido más rentable irnos los seis a Gran Canaria a un hotel que irnos a la costa de Cádiz. ¿Cómo lo ves? Es que es una barbaridad. O sea, ¿a dónde te vas a Cádiz? ¿Cuánto está pagando la gente por irse?
No, además, no, toda la parte.
A un cusitrín.
En la bahía, pues ya metemos Huelva también, ¿no? Que Huelva,
sí, sí, pero Cádiz es más caro.
Cartaya, Punta Umbría, Ayamonte, Islantilla, El Portí, que está todo igual de caro. La parte más barata de toda la bahía, si es que ya eso se considera la bahía, es Portugal.
Eso es. Buenas tardes.
Hola, María, buenas.
Buenas.
Creo que voy tarde.
¡José! ¡Ay, José! Espérate, venga.
¡Ay, José! Yo te canto camarón. Te canto para que me cante y me alegres el corazón.
Vámonos, José. ¿Qué ha pasado, hijo?
Estoy hablando de las Petras, ¿no?
De las Petras, ¿eh?
¿Y hay 27?
Petrolas.
Bueno, Petri es Petrola, ¿no?
Es que esa es la duda que tenemos. Si Petri es Petrola.
Te digo porque yo tengo una prima, segunda mía, sí, Petri.
Sí.
Y ha dicho tu hijo, sí, que hay 27.
Petrola, Petrola.
Está Petra y está Petrola.
Pero Petrola, pero Petrola es Petri, ¿eh?
Sí.
Es que yo le
estoy diciendo... O Petri puede ser Petrola o Petra.
Es que yo le estoy diciendo...
Petrola es para acordarla más,
sí,
lobo.
Pero,
no, no sé,
pero...
mi abuela era Petrola. Pero que, bueno...
¿Y no le puso a nadie Petrola a tu abuela?
Sí, es mi prima.
Ah, ¿que se llama Petrola?
No, Petrola no, Petra. Es que mi... Es que vamos a ver.
Mi, no, a es mi, que a lo mejor en el DNI ponen Petrola.
En el DNI de mi abuela ponía Petra. Ah, y no, ella era Petrola.
Vale.
Vale. Entonces, ahí lo dejo. Yo no sé.
No, es que me da.
Y mi prima Petri, yo no sé, pues no le he visto yo el cartel. Sí. Yo creo que mi prima Petri es Petra también. Vale, igual momento, que lo era mi abuela.
Te va a dar datos. Espérate, José. El dato era 27 Petrolas que estaban 27 en dónde. 27
Petrolas, entre Chiclana y Lebrija.
¿Lo ves?
Las 27 Petrolas están entre Chiclana y Lebrija. Yo le he dicho que en cuanto pues ve a su tía Petri, le saque el carnet, porque si su abuela, su bisabuela de él se llamaba Petrola y su abuela se llamaba Petrola, lo mismo todas las Petri que conocemos se llaman Petrola.
Mi prima Petri tiene 36 años. Y ahí no está la estadística bien, ¿eh?
No está bien, no está bien la estadística. Bueno, José, ¿te gusta el monumento a Juan? ¿A dónde lo van a poner o no?
No lo he visto.
Bueno, ¿tú qué vas a ver? José.
Escúchame.
No, ay, José.
Yo quiero... decir una cosita, pero a ver cómo la digo para
da,
que...
ligerita.
A ver cómo la dice, para que no, dime.
Para que no levante polémica.
Sí.
Yo no quiero... Oye, mi hermano Antonio no es un artista. No, no, ¿vale? Pero esto va... Yo creo que va a crear polémica. Ya que el pueblo gitano reivindica muchas cosas aquí en el pueblo. Es muy triste que... a un gitano de Lebrija sería la Plaza del Mantillo con 500 personas de una audición de guitarra, de que no haya muy poquito día, ¿vale? Muy poquito. Y después queremos reivindicar que si aquí ponemos un de esto, aquí ponemos lo otro.
Me he perdido.
No, entiendo que lo que creo que lo que está diciendo es que dentro de las 500 personas que había en la audición de guitarra había muy poquito gitano allí, ¿no?
Ahí está. Y después queremos que nos apoyemos entre nosotros. ¿Y qué reivindicamos entonces? Por los gitanos.
Yo te voy a decir una cosa.
Llevo la razón, ¿eh?
No, pero hay pocos gitanos en la audición y hay pocos gitanos en general en la caracolá, ¿eh? O sea, no solo en la audición, tú es que no ves.
Yo sí veo. Yo lo que pasa
es que... traspuesto.
Tú no, es que no ves.
Quiero hablar.
Pues hablado, que
hablas. Y otra cosa te digo, la caracola no se hace para los gitanos, se hace para el pueblo de Lebrija, que son gitanos y payos y gitanos.
Sí, pero lo que yo
eso
quiero decir...
Son gachos.
Que no creo que por ser gitano tú tengas más obligación de ir a la caracola que por ser payo, me quiero referir.
Sí, pero ya que...
No, pero él no refiere esto, ¿eh? Él no refiere... está más hondo, ¿eh? Habla más hondo.
Y el lobo me está entendiendo, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que, vamos, que allí se subió a cantar un gitano y que quería más apoyo de su gente, entiendo yo, ¿no? O que usted le hubiera gustado más apoyo de su gente.
Digamos, ¿no? Nuestros derechos, vamos a
apoyarnos
unos a otros.
Sí, sí, yo. Que yo puedo estar contigo, pero que creo que la caracola es un cante flamenco y que el cante flamenco no es patrimonio de los gitanos, es lo que te quiero decir.
No, por supuesto.
Eso
no,
es.
Pero como resulta que un gitano.
Que sí, que vale. Yo te he entendido perfectamente y sé lo que quiere decir.
Yo qué sé.
Bueno, José, ¿tú tienes que ir algún día más a la caracola o no?
¿Te digo la verdad?
Dime la verdad.
No.
Vea. Ahí está, gitano. A ver, vamos a aclararnos.
No es por nada.
Entonces,
yo ya he ido dos veces.
Sí.
Ya, nadie me lo puede... Y a mí me gusta el flamenco. Y fui a ver Oro Viejo. A Eva, que cantó muy bien, muy afinado. A mí me encantó. Ya el baile me perdió.
Hombre, es que el baile vino a quedarse con nosotros directamente, vino el carpeta y la madre, a quedarse con Lebrija, vamos. No se puede, o sea, yo creo que lo del carpeta, abuelo,
sí,
vinieron a cumplir el expediente, a cobrar y a irse y a darse golpe en el pecho. Porque
llegaron tarde.
Por Dios, llegaron.
Es que este año el cartel, yo no veo ahí...
No, el cartel flojito.
Voy a ver fulano.
No, nos tenemos que ir, José. Te dejo, ¿vale?
Después que rajado, después que rajado yo.
No, nos tenemos que ir.
Yo no.
A mí me gusta rajar porque después me critican por la calle y a mí me encanta.
Que me critiquen. Un besito, José.
Adiós.
Alejandro, léeme el cartel de esta noche de la caracola, por favor, que lo tienes por ahí. No, vamos a ver, que lo que ha dicho él es verdad. Y luego lo del baile, abuelo, ya lo hemos dicho para ti.
Bueno,
para vinieron a quedarse con el público, vamos, literalmente. Por mucho que sea la farruca
yo, muy cortito en el tema de la que yo, saben ustedes que yo a esto no le llamo caracolada, porque para mí la caracolada se acabó cuando se acabó el festival, lo que flamenco. Es el concepto de festival flamenco, que es una noche flamenca al aire libre.
Eso
me
es.
Parece desastroso que se siga manteniendo el lugar que se mantiene, que es horroroso porque no se ve nada, no se ve bien en ninguna de las
partes.
Oye,
este año han quitado el arbolito, abuelo, que
sí,
estaba
claro. No, pero que quiten el arbolito, que qué sentido, año, de verdad por Dios, qué sentido tiene un patio de butacas que esté cuesta abajo o cuesta arriba, ¿no? Cuando tú entras, ¿no? Es que eso, ¿dónde se ha visto? Dios mío, mi hermano. Eso debe, y que se siga manteniendo eso y que se siga reincidiendo en eso y que se siga quedando aquí adelante con el personal. Mire usted, ni se ve, ni se está bien. Después, tú quieres tener en un espectáculo, el que sea, que dure tres horas, tú tienes que tener un ambiguo. ¿Te gusta a ti o no te gusta a ti? O los quieras, no los quieras. Lo tiene que tener. La gente no puede traer y salir, tener que ir al Chocazo, tener que ir al Galgo, tener que ir al Miano, al Valechuga. Usted, que sí, que el que quiera que vaya, porque a lo mejor si a mí yo voy al ambiguo y el ambiguo me pone en la cerveza en el vaso plástico y en el Galgo me lo va a poner en vaso cristal, pues me tiro al Galgo. Pero que yo tenga la oportunidad allí. Y efectivamente, lo habéis dicho ustedes, yo creo que en dos semanas de Caracolá, de enjundia,
el primer espada José Valencia,
el primer y único espada. Esto es como cerrarse con los Miura, ¿no? Yo, sinceramente, con todo, que a mí me gustan mucho de los que vienen y yo los escucho encantados, a los de Oro Viejo, a la...
Que sí, hombre, Oro Viejo no son profesionales, mantengamos.
Bueno, mi amiga Eva, a la de Pipa.
Artistas
muy dignos todos. Y muy fan,
hombre,
pero,
te voy a poner un...
Te voy a decir... Aquí hace falta, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Me decía el otro día Juanito. ¿Juanito Lebrija? No, Juanito. Me dice Juanito. Hoy canta Juanelo, ¿vale? Sí. Niño, dime quién es hoy. Espérate.
A las 11 recitar a cargo de Juanelo con la guitarra de Antonio Moya y Curro Vargas. Palma, Antonio Amaya, Petete, Manuel Valencia y Vicente Peña. Percusión, Tete Peña. Y baile, Fernando Jiménez.
Sí.
Y a continuación... Las Tres Orillas de Manuel Valencia, dirección y guitarra Manuel Valencia, cante David Carpio y David Lagos, baile El Choro, percusión Carlos Merino y palma Juan Diego Valencia y Javier Peña.
Pues todo eso te encaja tú, en que son las 11, que a las 2 y pico termina, mañana viene y trabajamos tú y no tenemos una cerveza que tomar. Pero no, que me decía Juanito el otro día, dice, hoy me he enterado yo que Juanelo, que hay pocas entradas vendidas para Juanelo. Sí. Y le digo, Juanito, te voy a decir una cosa, no te equivoques, tú conoces a Juanelo mucho. Porque Juanelo canta mucho por Juan. Yo conozco mucho a Juanelo y el abuelo también. Yo no sé si tú lo has visto cantar. A mí me encanta Juanelo, me súper encanta. Pero Juanelo no tiene nombre todavía en el mundo del flamenco, entiéndeme. Que es de los Palacios, que nosotros lo conocemos, que nos encanta, ¿verdad, abuelo? ¿Cómo
y trae,
canta?
Y que trae un buen guitarrista, que es Antonio Moya.
Hombre, y el Curro Vargas, y una percusión.
Y Tete Peña, que es todo. Magnífico
¿Qué
la percusión. Pero
que
estoy ahí metido solo.
Pero que Juanelo por sí mismo no te va a traer... Pues
claro que no.
No te va a llenar aquello claro de 500 no. personas.
Ah, tú montas en un cartel a Juanelo, a José... Y a otro, y es una noche fantástica
claro,
de canto,
claro,
fantástica
claro.
Y un cuadro de baile. Y ya está, y eso es la caracola.
Claro.
No, es sinceramente, lo siento mucho. Y
yo estoy contigo, no.
Que
yo
va a
contigo.
Ser un espectáculo que tiene un... Que todo esto ya también, lo del caracol, porque ahora aquí todos los años ya hay que dar un caracol. Ya si no, pues esto pierde historia.
No, pero ya está, pero luego está previsto y está ya muy hablado. Que
para el año viene no hay, ¿no?
Cada cuatro años.
Bueno, abuelo, pues, que también se le puede dar gente de fuera, como se le ha dado a otra
gente. Pues,
que
sabéis
empeñado.
Que mucha gente.
Buscar la comisión, sabéis empeñado en dársela a gente de Lebrija,
no,
que hay muchos artistas.
A mí me parece fantástico. Y que oye, que vamos a tener la suerte enorme de que, lógicamente, que es ahora mismo que está en la cúspide de los artistas flamencos, que es un primerísimo espada José, y que va a estrenar un espectáculo aquí en su pueblo, en su casa
entrada, no preocuparse, que es que hace ya una semana que no hay entrada.
No la hay, pero bueno.
Hay tiros por ella.
Que sí, pero ya está.
Ya está. Luego viene mañana, que lo tengo que decir, niño, léeme quién viene mañana, que viene uno de mis artistas preferidos del flamenco, que es Tomás de Perrate, que a mí me encanta. Abuelo, tú has hecho así.
Sí. No, a mí
me gusta. Ricardo Moreno, que es otro primer espada, pero no en el mundo del flamenco, es un músico.
Es un gran músico.
Es un gran músico.
Y luego viene. Y Tomás de Perrate, que
a mí me encanta.
Un artista fantástico.
Yo lo escucho todos los días, Tomás de Perrate.
No, es padre.
No, yo lo escucho, niño, mañana.
Pero que es muy bueno.
Espérate, mañana, ¿quién más?
Mañana, recital de Tomás de Perrate y Ricardo Moreno, dirección Luis Carrasco Aguilera, cante Juana la del Pipa, Luisa Muñoz y Felipa del Moreno, guitarra Luis Carrasco y Antonio Malena Hijo, palma Juan Diego Valencia, Manuel Valencia y Alonso Carrasco, y percusión José Luis Vargas Quilito.
Vale, pues todo eso que estamos hablando es mañana un cartelón estupendo y el sábado un cartelón estupendo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿hay cartera para aguantar todo eso? Porque esas otras...
Me
explico, ¿no? Ahora hay que tener dinero para pagarte el jueves, el viernes y el sábado.
Hay pocas entradas vendidas para Juanelo. Bueno, la gente quiere ir a José. Y la gente fue lo que ya ve oro viejo. Entre los dos ya son 30 euros. Juanelo, ¿cuánto es lo que vale? ¿5?
Pues igual, ¿no? 15
euros vale igual. 15 euros vale también.
Claro, vale igual.
¿15 euros?
Claro. Sí, entonces, sí. Hoy vale 15, mañana vale 15 y el sábado vale 15. Vale, entonces, 15. ¿Cómo va a ser?
Todo.
¿A cuánto te sale la peona? ¿Con tu mujer?
Son 90 euros.
Pues claro, ¿cómo te estoy diciendo?
Bueno, no sé. Creo que hay que hay todo. Que no se puede ser, sinceramente, lo siento mucho. También, esto es como otro. No puede valer lo mismo ir a ver a Oro Viejo, Eva, y a que el carpeta se quede con el personal, no puede valer lo mismo que ir a ver el espectáculo de José.
Claro, escucha.
Aunque, claro, también dirán, como le vamos a dar a usted un leñazo gordo antes de que cante José con el discurso de mi primo, con el otro de la moto, y allí, pues.
Con tu primo no te metas, que es el alcalde. Que aquí no te dejes meterte con el
alcalde.
Tengo un mensaje.
A uno le pilló en el ventorro y a otro. Dime.
Tengo un mensaje muy gracioso.
¿Para mí?
No.
Hay una carta para ti.
No, para la organización. Dice lo siguiente: dice. Sí. Y la silla de la caracola amarrada unas a otras tan juntas que los más gorditos no cabemos. Es súper molesto. Los asientos están pensados para gente delgadita. Te voy a decir una cosa.
Y para gente bajita, porque el que le toque yo delante, que ve.
Le voy a decir una cosa, amiga. Para gente delgadita está pensado el mundo entero. Los gorditos no cabemos en ningún lado. Pero tiene más razón que un santo. Yo es que me siento en la parte del abuelo, ¿vale? Que estamos los medios allí. Pero es incomodísimo.
Por cierto, no nos dan ni agua, hay que decirlo.
Ni agua. Y abuelo, espérate. Señor Lobo, no nos dan ni agua. Ahora di la verdad, que nos dan en Utrera. No saben qué te van a poner ya por delante. Y todo el tiempo, niño, ¿necesitáis alguna Coca-Colita?
¿Y
no.
En las cabezas?
En las cabezas nada más llega. Te dicen, toma tu credencial, toma tu ticket para que te compre tu Coca-Colita, tu
esto.
Lo que tú quieras. Sí. Y en Utrera te sientas a la mesa y tienes un camarero que te está trayendo. Sí. Pepe Martínez, verdad, no nos dais ni agua. Las cosas que son lo que es. Bueno.
Mira, yo quería hacer algo sobre el carpeta. Por ejemplo, vinieron tarde, no sé si vinieron bien, toda esa historia. Pero este hombre a Barcelona mete 10, 12 mil personas.
Me da
Madrid,
igual,
el
abuelo se
York.
Quedó con nosotros aquí.
No, sí es verdad, pero lo que te quiero decir que es un gran bailado, lo que pasa. Que le salió mal, le salió no sé cómo, no vinieron.
Que yo te digo que a mí me encanta, te lo dije antes de venir, pero después de verlo el sábado, digo, este hombre ha venido a quedarse con nosotros claramente, ha venido a poner dinerito.
La noche no fue la mejor.
Por eso te digo. Bueno, señor Lobo, ¿en qué anda usted en estos momentos?
Estoy con mi hijo.
Mario, saluda a Mario. Sácalo
no,
ahí.
No tiene autorización para salir.
Vaya por Dios, no tiene autorización. Está ahí escondido.
El consentimiento paterno no está firmado. Y nada.
Está de padre de familia, está terminar el máster, ¿no?
Terminar el máster, estamos unos días de asueto. En septiembre empezaremos en un despacho y. Y ya está, bueno, pues a seguir adelante y a disfrutar un poquito de estos días que tenemos.
¿Tú sabes que el abuelo ha dicho que ya después de la caracola no viene más? ¿Te suena?
¿A dónde?
A la radio. ¿Te suena?
No, se va a morir.
Claro,
no,
es que lo que le he dicho, que es lo que le he dicho, no. Yo digo, abuelo todos los años lo dice, algún año va a ser verdad porque te va a morir.
No, alguna vez será verdad porque no
porque
voy a
venir. Porque se va a morir, ¿no?
No, que, pero qué coño tiene que
venir. Porque va a cargajato, abuelo. Que va a cargajato.
Que va a cargajato, no que no vengo y se acabó.
Es que me encanta decirle que va a cargajato porque ya él se va para su casa pensando que va a cargajato.
No.
Bueno, no, Pedro,
que contrata un abogado, ya lo tengo.
Pepe, 50 años casado. Y todavía me quiere y dice, pues todavía no.
Malo,
Es de malo con cojones también.
El currito cuenta alguna vez una chiste que digo, estos son del Lobo. No, que no los cuenta.
¿Con quién te vi y te comparé?
No, que cuenta algunos chistes así de ese tipo.
¿Cuál se lo cuento yo?
Que digo yo, estos son los típicos chistes porque que tú me cuentas que yo me río siempre, que me lo cuente 20 veces.
Sí, es un público muy agradecido.
Por cierto, me ha llegado la multa hoy.
¿Hoy te ha llegado? Mira, ya tiene, vamos a recurrirla de todas maneras. Que la gente tenga mucho cuidado en Costa Ballena. Hay un radar allí muy gracioso, que está en una limitación a 60. Yo ya es que conozco a varios de Lebrija que han caído en el mismo sitio.
¿Y se puede recurrir?
Se puede recurrir para nada, pero se puede recurrir.
Vale, sí, vale, bueno.
¿Para qué iba tan ligera? Pues
yo, ¿a qué iba? ¿A 70? ¿A cuánto pone? ¿A 70?
A 71 iba.
¿A 71?
71. O sea, que todo el amigo pajarito, Manolo Martínez, que, que nos dé un giro, porque esto fue por ir a verlo a él.
Eso es, Manuel Martínez, haznos un giro que fue un poco
para que... encima llegamos y no nos pudimos duchar.
Eso es, eso es, el día que no teníamos agua.
El primero.
Eso es.
Eso señor, digo, Lobo, que a uno los cogió en el ventorno
y a otro... Eso es. ¿Tú conoces a Pedro o no?
¿A qué Pedro?
¿Tienes el gusto de conocer a Pedro?
Pues, yo creo que no...
¿No sabes de quién es hijo Pedro? Pues explícale, porque yo creo que a lo mejor tu madre... lo conoce porque tu madre es de la cantarería, ¿no?
Claro.
Claro, pues explícale quién es tu madre mejor que tu padre.
Vale, mi madre es la ferretería de la cantarería.
Hombre, claro.
¿Elena?
El Marco y el Diego son mis tíos.
Tú eres nieto de Rivelino.
Efectivamente.
¿De qué?
Rivelino.
¿Cómo se llama? Déjalo por ahí, déjalo encima de la mesa.
Rivelino era un futbolista brasileño.
Rivelino. Pero yo creo, no sé si tiene algo que ver lo del apodo por el
futbolista.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Mi abuelo hacía arbañito la vida.
Sí.
Y trabajaban en la obra y después de trabajar se iban todos los días a echar un furbito.
Ajá.
Y de ahí, furbito de joven era muy bueno.
Nunca había escuchado yo eso, ¿Rivelino?
Sí, Rivelino era.
Y le viene del, bueno, de lo que sea del
futbolista.
Ah, no, pues nunca había escuchado yo el mote Rivelino.
Tengo entendido, nunca he visto fotos del futbolista, pero es por el bigote, mi abuelo lleva bigote siempre.
Sí. Ajá.
Y era buenísimo, ¿eh?
¿Y tú los conoces o no?
Sí, hombre, conozco a su tío Marco, a su tío Diego, a su madre, a su abuela, me hemos criado. Rivelino ha hecho muchas obras en mi casa.
Es que yo nunca había escuchado eso, ¿eh?
El habitual, era el contratista que siempre contrataba a mi padre para cualquier tipo de obra y para cualquier tipo de cuestión de albañilería. Ellos eran, hubo un momento, eran tres socios de Gomube, que era la empresa,
sí.
Estaba el Cantao, estaba Rivelino y estaba, ¿quién era el tercero? Antonio.
Antonio, el hermano de mi abuela.
Vale, la primera vez que escucho. ¿Tiene una foto de Rivelino tú?
Hicieron ellos la obra.
Ah, bueno, claro, mira la foto de Rivelino.
Claro, por ahí viene.
Ah, bueno, pues con, yo creo que era más antiguo. Es de la
antiguo, este yo lo
Brasileño, entiendo, ¿no? Por la camiseta, ¿no?
Sí, brasileño, brasileño.
Vale, vale. ¿Y así era tu abuelo?
Bueno,
¿o era hoy? Que no sé si vive.
No, sí, claro, sí.
Claro,
sí,
vale,
sí,
vale, vale.
Más ligero que un chaleco.
Que no lo sé, que no, es que es la primera vez que escucho. Elena, nunca me habías dicho que tu familia era de la gente Rivelino.
No, Rivelino es mi abuelo.
Rivelino es tu abuelo.
Mi abuelo es, luego mi abuela es Cazuela, el mote de la familia.
Vale, vale, vale. Pues él es hijo de Elena y su padre se llama Paco Chiri. Uno de los Pacos.
Más harto que la gente de...
Uno de los... su padre es Paco, hermano de Sarvi, de Jesús.
Entonces la Artura la saca del otro lado.
Claro, sí, porque es verdad que por los otros lados son todos más recortados.
Eso es.
Vamos, y yo no es que sea muerto, que digamos.
No, hombre, pero es que tú tienes ahí a su tío Pepe y yo que le saca... Que
no, Gloria, además mis primos que los dos son...
Hombre, bueno, tus primos ya son una Artura. Pues este niño lo tenemos aquí porque él escucha todos los días y ve todos los días nuestro programa, aparte de que tiene dos estrellitas aquí porque ganaron la Montelí esas dos años seguidos.
Ah.
Son los favoritos.
Vale, vale.
Dos estrellas. Igual que nosotros tenemos siete, ellos tienen dos.
¿Usted siete de qué?
Siete UEFA.
¿Y eso para
que vale lo mismo, que más o menos vale lo mismo que la Monster League?
¿Ustedes qué tenéis?
Comparando.
¿Ustedes qué tenéis?
Nosotros somos tenemos la primera Copa de Su Majestad el Rey.
Sí, en el 77.
Correcto.
Eso es.
Entonces,
eso.
El primer equipo andaluz en jugar en primera edición.
Sí.
El primer equipo andaluz en ganar la Liga.
Sí.
El primer equipo andaluz en ganar la Copa del Rey. Porque ustedes ganaron la del Generalísimo.
Sí.
Y ganamos por Carranza.
¿Qué más?
Muchos Carranza.
Sí. Colombinos.
Colombinos. Y el equipo más simpático del mundo.
El equipo. ¿Tú sabes lo que me estaba yo acordando el otro día, señor Lobo?
Y también me apuntan por aquí que también es el estadio más grande de Andalucía.
Bueno, ahora, efectivamente, ya...
Porque el Olímpico, ¿no? El que va a jugar ahora, ¿no?
No, de Olímpico no tiene nada porque no...
¿No vaya a jugar en el Olímpico?
¿Qué me lo ha dicho? Ese estadio no ha sido Olímpico jamás.
Jamás.
No, van a la Cartuja ustedes.
Ah, porque se llama Estadio de la Cartuja, no se llama Olímpico.
Ah, vale.
Primero porque es que no ha sido Olímpico nunca.
Vale. Que señor Lobo, ¿sabe usted
lo que tengo yo mi sitio en el estadio de la
Cartuja? ¿Sabe usted lo que me recordaron el otro día?
Puedo llegar a cambiar las bombillas del techo, las puedo cambiar yo si quiero.
Sí, porque está muy
bajito.
Arriba.
Arriba
del... Ah, que tú tienes ya tu carnet de socio. Sí, ¿de qué número?
¿El qué?
que te tocio.
Ah, pues no tengo ni idea.
Vale.
Bastante
que tú sabes lo que me recordaron el otro día, dice.
Me estuvieron ustedes 13 años aquí contando partidos, no podía yo ver Betis, pues
no me va a dejar contarle lo que le quiero contar. Lo que me recordaron el otro día, ¿te acuerdas? Tú dices, ¿tú te acuerdas el día que se casó Paquito Sánchez Falcón? Sí, sí. Digo, hombre, no me voy a acordar que perdió el Betis la Copa del Rey. Sí, ¿te acuerdas tú?
Contra el Barcelona.
Contra el Barcelona. Y creo, si no me equivoco, es que alguien me lo estaba recordando. Dice, ¿pero tú te acuerdas? Digo, hombre, mami, creo que fue que el Betis marcó antes. Creo que el partido quedó 2-1. Mira, ven qué año fue.
3-2. Quedó ese partido. El Betis empezó ganando gol de Alfonso con la cara.
Con la cara.
Con la cara. Uh-huh. El segundo gol del Betis, creo que lo marcó Finidi, me parece, el segundo gol del Betis. O Jarni, no me acuerdo. Y el definitivo, el tercero del Barcelona, lo marca Pizzi, me parece.
Juan Antonio Pizzi.
¿Te lo digo?
¿Figo?
Sí,
te lo
digo. ¿En qué año fue?
En el 97.
Vale.
Empezó marcando el Betis, que marcó Alfonso en el minuto 11. Luego empató Figo en el 45.
Correcto.
Se adelantó luego el Betis en el 82 con gol de Finidi, que a los 3 minutos empató Pizzi, y entiendo que en la prórroga, en el 114, Figo marcó el 3-2.
Pues yo en la prórroga, cuando marcó Figo el 3-2, me subí a lo alto de una silla y cogí una bandera, que yo llevaba una bandera del Barça, porque mi cuñado Chano vive al lado de Diego del Ojo, ¿vale? Y Paquito se casó allí. Y mi sobrina Lola, la hija chica, es muy del Barça, y yo sabía que tenía muchas banderas, muchas bufandas del Barça. Le digo, trae una para cuando gane el Barça. Pues saco yo la bandera del Barça.
¿Y te llovieron bollos de pan?
Por todos lados. Me llovieron bollos. ¿Abuelo?
Yo no lo vi, yo llegué a la boda después, porque hay que recordar que se casó con mi prima.
Con tu prima Isma, claro. Aparte que hubiera estado invitado, pero se casó con tu prima Isma. ¿Y tú dónde estabas?
Viendo el Betis.
Ah, que era en Sevilla.
No, vi en casa.
Ah, viendo el Betis en tu casa, vale.
En mi casa, y después pues me fui.
Después, después del disgusto,
me fui a lo del salón.
Eso es. Pues yo recuerdo.
Me
lo recordaron el otro día. Dice, ¿tú te acuerdas lo que hiciste? Digo, es verdad, yo cogí la bandera, subí en lo alto de una silla.
Muy poco estilo.
Muy poco estilo. ¿De qué, abuelo? De toda la vida yo del Barça, ¿no?
Sí.
Eso es. Entonces, abuelo, me subí yo allí y me tiraron bollos de pan por todos lados.
El entrenador del Barcelona era Bobby Robson. Y el del Betis, don Lorenzo Serra Ferrer, que días antes lo había destituido Lopera.
Señor Lopera.
Porque había tenido conocimiento de que, efectivamente, al año siguiente Serra Ferrer firmó por el Barcelona. Y decía Lopera que cómo iba a entrenar, cómo iba a jugar la final con el equipo que iba a jugar al año siguiente, no sé qué. Formó un lío, lo echó, no sé qué. Y al final lo llamó José María García y como hacía don Manuel. Le escucha a don Lorenzo. Lorenzo, te escucha don Manuel. Pónganse ustedes. Y se los puso de acuerdo y dijo que sí.
¿Esa fue la Copa del Rey que luego le llevó a la boda de Joaquín? No, esa fue
la que ganó.
Perdió.
La ganó después de 2005.
Que fue la que le llevó a la boda de Joaquín, ¿no?
Sí. Vale. Por la copa que no se ve. Por la foto.
Y la mujer no quería que la pusiera.
Hombre, abuelo, es que de verdad.
Están ustedes exigiendo que me están cansando.
Me están cansando. Bueno, señor Lobo, que nos ha encantado que venga a vernos más ahora que está un poquito de.
Ah, tú sabes que este niño es del otro equipo.
Él lo sabe.
Bueno, yo tengo que decir que lo comentaba antes, que yo no soy...
Que él no es muy futbolero, pero de lo poco o mucho que sea, por familia le viene que sevillista, ¿me comprende? Porque la clase y el estilo se heredan.
Los tíos son sevillistas. Sí. Rivelino, sé yo que son todos sevillistas.
¿Rivelino también son sevillistas?
Bueno, Marco y el Diego son los dos.
Claro, en plan, yo por esa parte... Mis tíos
por esa parte, vale. No, por la otra no les gusta mucho el fútbol.
La otra
lo
han más Semana Santa.
Los otros son más Semana Santeros, ¿no?
Los dos son costaleros de la Borriquita, ¿no?
No, sí, mi tío.
¿De la Borriquita? ¿Quién?
Marco y Diego.
Mi tío Marco y Diego.
Es que a lo mejor los conozco y no sé qué son tus tíos, ¿eh?
Los de la cantarería, la ferretería de la cantarería.
Sí, pero que lo mismo no sé qué son tus tíos, ya está.
Sí.
Y por la otra parte también son cofrades. Y tú estás pillado, cofrades está por todos lados. Tú no eres muy cofrade, pero...
A mí me gusta mucho la Semana Santa, pero no, como no lo es... Mamá, como que
como dice, tu padre se ha ido de vacaciones, claro, pues ya está.
Lo veo desde fuera.
Claro, claro.
A día de hoy tengo muchos amigos que son costaleros, que están metidos en
el niño del
hermandades.
Señor Lobo es más cofrade, ¿por qué? Porque va con tu padre acompañándolo a todos lados, ¿es verdad o no? Es que esto también es como... ¿Eh? Y hace las retransmisiones y todo eso, ¿verdad, señor Lobo?
La estrella indiscutible de las retransmisiones.
Exactamente. Bueno, que muchas gracias, señor Lobo, por estar con nosotros. Pedro,
la que usted me hace.
A vosotros.
Cuando quiera que estamos, abuelo, ¿nosotros cuándo nos vemos?
Pues nos vemos todas las noches.
Pues mañana y contamos lo de Juanelo y lo
yo
de...
No sé, venga, no sé.
¿Abuelo?
Lo contamos,
el abuelo venga. Lo mismo no puede ir porque el hombre tiene otras cosas que hacer, pero yo voy ahí porque tengo que ir. y ya mañana contamos lo de Juan.
Que tiene
ahora la responsabilidad.
Como tú sabrás, de noche se hace un montón de cosas.
Y de día, ¿no?
Que bebemos, que no hay quien la aguante. Que para una vez que para una vez que hago el amor al año, quiere que sea con ella.
Este es muy bueno, por favor. Este me lo apunto. Te lo voy a contar a mi amiga Mari Carmen, que es como tú. Nos vamos, nos volvemos mañana aquí en Cope Radio Lebrija, en nuestro canal de Punto Diario. Buenas tardes.
Cope Lebrija.